Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Ángel Expósito, nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un año más y ya van 46. Celebramos el aniversario de la Constitución, el primero desde que se aprobara la ley de amnistía. El primero en los últimos 14 años con la presencia del presidente de la Generalitat de Cataluña. Otro, sin rastro de los socios del gobierno. En esta ocasión ha quedado patente las diferencias entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. El presidente y el líder de la oposición ni siquiera se han saludado en el Congreso, donde se han cruzado los habituales reproches.
Son gobiernos absolutamente negacionistas. Son incluso más peligrosos que la emergencia climática. Hasta incluso se pavonean del recorte de servicios públicos.
Sus socios están en contra de la Constitución. Está dispuesto, pues, por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados, a inculcar el virus de la destrucción constitucional.
Ya en los tradicionales corrillos, el tema de conversación más repetido han sido los líos judiciales alrededor del gobierno y de su persona, sobre todo el caso Ábalos. El exministro ha pedido, por cierto, aplazar su declaración voluntaria ante el Supremo porque dice que no ha tenido tiempo de analizar toda la documentación, es decir, todo lo que ha soltado Aldama. Desde Moncloa siguen vendiendo tranquilidad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El acoso se volverá en contra de los acosadores. Las reflexiones del mismo Pedro Sánchez en conversación informal. También ha dejado la convicción de que se ha concertado un ataque por tierra, mar y aire condenado al fracaso para destruirlo. Y por eso mismo, él insiste en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Sánchez ha pretendido exhibir calma ante los papeles de Víctor de Aldama. Tranquilidad ha sido la palabra que ha reiterado. Hasta ha presumido de encabezar un gobierno limpio. El presidente tuerce el gesto ante el grito de los suyos de resistencia. Yo avanzo, no resisto, ha ahondado antes de reivindicar un cambio extraordinariamente formidable en el país. Gestión Sánchez cree que esa es su mejor credencial, mirando siempre, según él, al ciclo electoral de 2027. La oposición del PP, a su juicio, está condenada al fracaso. No van a poder, es su sentencia. En el Salón de Pasos Perdidos, Pedro Sánchez ha buscado hacer ostentación de su respaldo a Ángel Víctor Torres con un vistoso apretón de manos. Por el ministro de Política Territorial ha vuelto a poner la mano en el fuego María Jesús Montero, con quien no hace esa apuesta la vicepresidenta, es evidentemente con José Luis Ábalos. Está enfadado con nosotros, confiesa, pero cree que su antiguo compañero de gabinete va a protegerse y no disparará contra ellos.
Lo lleva claro. Del exterior, la noticia del día pasa por la histórica firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que pone fin a más de 20 años de negociaciones. Ahora deberá ser ratificado por las instituciones europeas, donde no todos los países están de acuerdo. Entre ellos Francia, a la que este acuerdo ha pillado en medio de una grave crisis política. Hoy, Emmanuel Macron ha iniciado la ronda de contactos para buscar un nuevo primer ministro que sustituya a Michel Barnier, el censurado. Esta noche se ha reunido con el Partido Republicano, por la mañana con los socialistas, que le han dicho que están dispuestos a hablar si elige a alguien de izquierdas que ocupe el cargo de forma temporal. Su líder es Olivier Faure.
Hemos venido para decir que queremos una política de izquierdas con un primer ministro de izquierdas, después de elegir a Michel Barnier, que ha hecho lo que ha podido, pero que no puede ejercer un poder para el que no está legitimado.
La policía de Nueva York sigue buscando al hombre que asesinó de 3 tiros al CEO de United Healthcare. Las autoridades han distribuido nuevas imágenes en las que se le ve la cara prácticamente completa, gracias a la cámara del hostal donde durmió los días previos al crimen. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La policía de Nueva York investiga ahora 3 errores que el supuesto asesino de Brian Thompson cometió. El primero, en el hostal en el que se quedaba, se quitó la máscara, flirteando con una empleada. La cámara de seguridad le captó toda la cara. Son las fotos que ahora ha facilitado la policía. 2, compró una botella de agua antes de asesinar al directivo y dejó restos de ADN en ella. 3, ese ADN además podrá cotejarse con el de un teléfono que se le cayó antes de huir. Han pasado ya más de dos días y la policía sigue sin dar con el presunto asesino, pero el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que está contento con el ritmo de trabajo. Estamos en la dirección adecuada, vamos a hacer que rinda cuentas. Estoy orgulloso del trabajo de la policía. De momento lo que queremos es que la gente sepa que esto es premeditado. No es un acto aleatorio, un golpe al corazón de los neoyorquinos. El tirador estuvo varios días antes en Manhattan. Se movió en transporte público. Visitó varias tiendas. La policía tiene imágenes de ello. Hasta llegó al lugar del tiroteo en metro.
A esta hora quiero salirme un momento del carril para que nos vayamos hasta Francia. Es cierto que nuestro país vecino no pasa por el mejor momento político, pero mañana va a tener lugar un acontecimiento que podríamos catalogar de histórico. En el país vecino hay más de 150 catedrales, pero hay una que destaca por encima de las del mundo. ¿Ya sabes cuál es?
Un incendio en Notre Dame.
Como la catedral de Notre Dame,
Notre Dame Cathedral en París.
Notre Dame va.
Ravaged Notre Dame, shocked people.
Los edificios más emblemáticos de París, la catedral de Notre Dame está lista.
Todo el mundo recuerda la conmoción que se produjo en Francia, en Europa, en el mundo entero cuando el 15 de abril de 2019 la catedral de Notre Dame, con más de 8 siglos de historia, fue devorada por las llamas.
Según ha dicho el ministro del Interior, no es seguro que se pueda salvar la catedral de Notre Dame. ¿Cuál es la última hora que podemos ofrecer a nuestros oyentes?
Así es como lo contaba aquí en COPE nuestra mame en vizcaíno, aquel lunes 15 de abril, lunes santo, existía un miedo razonable a perder el patrimonio total de Notre Dame. Aún así, el presidente de la República, Emmanuel Macron, tan de actualidad últimamente, prometió que la restauración se completaría en 5 años. Muchos dudaron que fuera posible porque había que reconstruir la catedral con métodos tradicionales, pero con la rapidez y los plazos del siglo XXI. En Herrera en COPE, Sergi Barbosa ha hablado con Damián Pinardi, es carpintero y ha participado en las obras de reconstrucción.
Yo todavía no me creo de haber podido participar, de haber tenido el lujo de participar en esta aventura, y sí que nosotros trabajábamos sintiendo esa responsabilidad, ¿no?, de respetar el oficio del obraje de hace 800 años y para el siguiente compañero que vaya a tocar esa carpintería.
No se trata de una catedral cualquiera. Las gárgolas y vidrieras que caracterizan el templo han sido testigos de la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco, la coronación de Enrique VI. Además, supone un punto de encuentro para la cristiandad. En suma, es una parte importante de la historia de la humanidad.
Mi trabajo se dividió en dos partes, digamos, un año en taller, donde labramos todos los troncos del árbol, lo transformamos en maderos, listo para ser utilizado para el siguiente equipo. Y después acá en París, pues era montarlo todo.
Aquel 15 de abril de 2019, 2/3 de la parte superior del edificio fueron destruidos. La aguja central cayó sobre las bóvedas y los rosetones quedaron seriamente dañados. Bueno, pues 5 años después, la catedral va a reabrir sus puertas este fin de semana. José Luis Corral es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y nos atiende esta noche. José Luis, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches y encantado de estar una vez más en Cadena COPE.
Gracias por atendernos, profesor. ¿Por qué es tan importante Notre Dame para el mundo entero?
Bueno, es uno de los edificios más emblemáticos. Tiene su valor artístico. Se ha perdido buena parte del original por muchas razones. La última por el incendio, pero sobre todo porque es un icono. Es un icono ya que se constituyó como el primer gran templo gótico de la historia. Y es un arte que realmente causa asombro. Es una de las grandes aportaciones a la historia del arte de la humanidad y Notre Dame, nuestra ciudad de París, es el icono principal de esa arquitectura gótica. Por tanto, un edificio relevantísimo, además de otras muchas connotaciones espirituales, religiosas y políticas también, porque sí. Cuando se restauró Notre Dame, la primera gran actuación que puso en marcha el arquitecto Violet de Duc allá por 1830-31 era el símbolo de Francia. Notre Dame era Francia y Francia consideró que había que restaurar Nuestra Señora de París en 1831 porque era restaurar de alguna forma el prestigio de Francia, sí, era resarcirse de muchos problemas históricos que habían tenido. Claro. Por tanto, es un icono político, religioso y enorme, enorme.
Salvando las distancias, José Luis, ahora pasa algo parecido. Esa recuperación del prestigio de la marca Francia y de ese orgullo se refleja perfectamente en cómo solo en 5 años y con métodos tradicionales han conseguido esta proeza.
Bueno, absolutamente. El presidente Macron está utilizando políticamente, es normal, claro, ¿sí? Cualquiera lo haríamos evidentemente, la restauración, porque efectivamente ha sido en un tiempo récord. Yo recuerdo que cuando ardió la catedral, en los 2 o 3 días siguientes, pues libros, mis obras sobre el arte gótico, mi casa en Zaragoza se convirtió en un plato de televisión y de radio. Hice muchísimas entrevistas y la pregunta de todos los periodistas era más o menos la misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree usted que se podrá tardar en recuperar la catedral? Digo, bueno, recuperarla nunca, porque ya nunca volverá a ser exactamente la misma, pero desde luego restaurarla dependerá del dinero que se invierta y de la mano de obra que se ocupe en ella. Y ha sido un tiempo realmente récord. Ten en cuenta que una catedral de estas características solía tardarse en la Edad Media entre 50 y 200 años su construcción, ¿eh? Por tanto, ha sido un verdadero récord, ha sido asombroso la velocidad con la cual han actuado los restauradores.
Esto, Dios no lo quiera, a ver cómo lo pregunto, ¿se puede repetir, no sé, estoy pensando en otras catedrales góticas, no solo en Francia, sino Burgos, Mallorca, esas maderas, existen en algún otro sitio?
Sí, se puede, por supuesto que se puede repetir. De hecho, tuvimos un precedente en España que fue la Catedral de León. La cubierta de la Catedral de León ardió a finales del siglo XIX y se vino abajo buena parte del tejado, de las bóvedas, de la cubierta, que afortunadamente se restauró y, por cierto, con un gran criterio arquitectónico. Por supuesto que puede ocurrir. Ten en cuenta que todo el soporte del tejado entre las bóvedas y la techumbre suelen ser de madera. Por cierto, lo que ya no recuperaremos será ese bosque de madera artificial que trababa por encima de las bóvedas la techumbre de Notre Dame, que era una auténtica maravilla. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar allí, de pasear por encima de las bóvedas, y aquello era absolutamente extraordinario. Bueno, se puede repetir, es madera. En la catedral, las catedrales góticas tienen una cantidad de espacios por donde circula el aire por razones de tectónicas muy, muy deprisa, y es muy fácil que ardan con cierta facilidad. A lo largo de la Edad Media han ardido muchísimas catedrales, en la época moderna, en la época contemporánea, y sí, si no se tiene muchísimo cuidado, se puede repetir. Pero yo creo que habrá que poner la prevención para que esto que ha ocurrido en Nuestra Señora de París no vuelva a ocurrir en ninguna otra catedral.
Profesor, hemos hablado en clave política actual. Francia está hecha unos zorros. No estamos para presumir ninguno, pero lo de Francia tiene tela. Lo digo porque yo he mencionado a Napoleón Bonaparte, a Juana de Arco, pero no hay que olvidar las guerras mundiales en París, la ocupación nazi. Es que no solo hablamos de un templo religioso, es un templo para la historia del mundo.
No, es el templo por antonomasia, quizá en el cristianismo la relevancia por ser el centro de la cristiandad, de el Santo Sepulcro en Jerusalén y sobre todo, claro, el Vaticano en Roma son esa referencia. Pero fuera de estos dos centros, el centro del mundo que es Jerusalén y el centro de la Iglesia que es Roma, la Catedral de Nuestra Señora de París, es el icono. Y además, la literatura ha potenciado extraordinariamente y ha puesto en valor, permítame esta expresión un tanto afrancesada, la Catedral de Nuestra Señora. Fíjate, los franceses pusieron en marcha ese gran proyecto de restaurar, de recuperar Nuestra Señora de París, que estaba hecha polvo, literalmente, por una serie de actuaciones en la época de la Ilustración. La Ilustración convirtió la Catedral de París en el templo de la diosa Razón. Rompieron, destruyeron buena parte de las vidrieras góticas originales, transformándolas en ventanas de cristales para que entrara la luz. Era el siglo de las luces, el siglo de la razón. En la Revolución Francesa se derribó buena parte de la fachada porque pensaban los revolucionarios de 1789 que la Galería de Reyes, que es muy famosa y en la fachada de Nuestra Señora de París eran los reyes de Francia, cuando en realidad eran los reyes de Judá. Uh-huh. Y por tanto, tiraron todas aquellas estatuas al suelo y luego Violet de Dith repuso las estatuas de los reyes de Judá, mal interpretados como reyes de Francia por los revolucionarios. Todo eso ha hecho que Nuestra Señora de París sea un icono. Y sobre todo la famosísima novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, donde salen el jorobado, donde
claro,
salen
las gárgolas.
Las gárgolas, todo aquello. Por cierto, las gárgolas son del siglo XIX, no son góticas. Son neogóticas. Pero bueno, esa novela de Víctor Hugo fue la novela que lanzó al estrellato, permítaseme esta expresión, a la Catedral de París, hasta tal punto que Víctor Hugo era el padre de las letras francesas, el escritor más relevante de mediados del siglo XIX, y fue esta novela, y aquí la fuerza que tiene a veces la literatura como ensoñación para el imaginario colectivo, fue esta novela la que propició que Francia mirara en el siglo XIX hacia la catedral y que la convirtiera en el elemento para recuperar el orgullo nacional.
Qué bueno. Yo no sé cuántas ganas tiene usted, profesor, de volver otra vez a Notre Dame, pero yo tengo muchísimas, estoy loco.
Bueno, pues yo estuve dando unas conferencias en la Sorbona y en Arras precisamente la semana pasada, pero por un problema de tiempo no pude ir, ya que tenía que volver corriendo a Madrid para viajar aquí a Egipto con Javier Sierra en un viaje fantástico de ocultura, y no pude ir a París, pero vamos, en cuanto pueda, tenga tiempo y un huequecito, por supuesto que me voy a ver la catedral. He pasado muchas horas estudiándola, he pasado muchas horas viéndola y quiero volver a ver cómo ha quedado a los ojos de un profesor de historia este edificio tan magnífico, tan maravilloso y tan icónico para la historia del mundo.
¡Qué ganas! José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Gracias por la clase particular, profesor, y de recuerdos a Javier Sierra de mi parte.
Pues un placer y un abrazo muy fuerte.
Muchas claro gracias. Que sí, gracias, profesor. Adiós.
Adiós, adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Te escribo llegando a casa desde el Congreso de los Diputados después de haber disfrutado de un día, el Día de la Constitución, en la sede de la Soberanía Popular. Yo, sabes que soy un defensor de la transición, los oyentes de la linterna hoy además han podido escuchar el magnífico reportaje entrevista que me has preparado con motivo de la publicación de Objetivo Democracia, y creo que es el momento de hacer una defensa militante de la democracia. Hoy vengo a casa con un sentimiento de desazón porque, por una parte, me ha parecido el mundo al revés. He visto cómo Sánchez se presentaba institucional, he visto cómo Feijóo estaba en su versión más cañera. En el fondo, creo que las cosas no están bien en la política española. Y sin embargo, creo que los jóvenes, los que han nacido en democracia, 20 millones de españoles que han nacido en democracia, deben conocer lo que fue la transición. Y hoy estamos recordando aquello, 46 años de la Constitución que ha permitido los mejores años de nuestra historia, casi 50 años, dentro de poco, dentro de 11 meses, de la muerte de Franco. 50 años de democracia, de Constitución, 50 años de prosperidad. Hay que hacer un ejercicio. Los que defendemos la transición y la Constitución debemos contarlo, hacer un ejercicio de militancia democrática, hacer un ejercicio de defensa de nuestras raíces, y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Claro, la pregunta es, ¿la cara de quién os pondrías?
Uy, tantas en vez de la mía. Uy, yo.
A ver, los que no somos guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de ante amarilla, con hombrera.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
76.269, 76269, serie 67067.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dance.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, Francia no está pasando su mejor momento político. Su primer ministro ha dimitido tras perder una moción de censura. ¿Y cómo nos afecta esto aquí en España, esta crisis? Pues sobre todo puede incidir en el turismo, que tan importante es para nuestro país. Nos lo explicaba el profesor de Economía, Alfredo Arahuetes.
Para nosotros, mal. Para nosotros mal, porque Francia es un mercado para nosotros de exportaciones de bienes muy importante, es el segundo después de Alemania. Muchos turistas franceses visitan cotidianamente España y gastan bastante dinero en España. Entonces hay dos vías por las que vamos a perder si la Francia se debilita. Este año no va a crecer por bajo del 1% y el año que viene va a crecer todavía menos. Entonces una Francia económicamente débil a nosotros nos perjudica mucho.
Lo que nos faltaba.
Eso es. Bueno, se acerca la Navidad y eso es sinónimo de cestas. Hemos conocido la historia de Ana Vanessa gracias a Mediodía Cope. Tiene una empresa que se dedica a preparar este tipo de regalos, pero en Paiporta. Gracias a un esfuerzo monumental estos días, ha sido la primera en volver a operar en el polígono de Massanassa.
Estamos en segunda batalla. La primera fue la reactivación y esa limpieza y esa higienización y desinfección de las instalaciones. Y luego lo que hicimos fue ampliar los turnos a 3 turnos. Trabajamos 24 horas para poder llegar a toda la demanda a nivel nacional.
Bueno, la Constitución hoy ha cumplido 46 años y qué mejor forma de celebrarlo que echando una mirada atrás en la historia, como hace el libro Objetivo Democracia, que acaba de publicar nuestro Juan Fernández Miranda. Un trabajo en el que está muy presente la transición y también el gran consenso que supuso esa época para dejar atrás la dictadura.
La gente joven, de 50 para abajo, que los 50 ya sabes que son los nuevos 30, de 50 para abajo, o lo da por supuesto, o no lo conoce. Y no se puede querer lo que no se conoce. Entonces yo creo que este libro, que es una crónica periodística sencilla de leer, hace falta divulgarla para hacer un ejercicio entre todos los que defendemos la transición de militancia democrática en defensa de aquello. Porque los que están en contra no se callan.
La pregunta es doble. Una, ¿hoy sería posible un pacto constitucional como el de hace 46 años? Yo sinceramente pienso que no. Y dos, ¿encontraríamos 7 grandes padres y madres de la Constitución entre los partidos hoy en día viendo el panorama parlamentario? Hombre, quiero pensar que lo sabría, pero ¿dispuestos a ello? En fin.
Bueno, y tres, y no es una pregunta, pero es una afirmación. Hay que leer el libro de Juan Fernández
Por
Miranda,
supuesto.
Que tiene pintaza y está muy relacionado con este tema. Bueno, semana en la que hemos conocido que si hay que tirar un penalti, es mejor no pedírselo a Mbappé. No es que se le dé muy bien al muchacho, es muy bueno en otras cosas.
Últimamente
pero,
no.
Pero últimamente no da pie con bola, nunca mejor dicho. Lo hablabas con Manolo Lama.
Si tú fueras, por ejemplo, Kylian Espósito o Ángel Mbappé y mañana hubiera un penalti, ¿lo tirarías?
Sí.
O sea, ¿te atreverías aunque hubiera fallado dos?
Perdóname, los líderes somos así. Oye, si tú fueras Mbappé, ¿tirarías el penalti si sale?
Vamos, si yo soy Mbappé, tiro, lo meto. La repetición me dice que tal, lo vuelvo a tirar. Así hasta, vamos, hasta mañana.
Claro, es lo que tenemos los líderes.
¿Con qué seguridad lo habéis dicho los
Perdóname,
dos?
Perdóname, tajantes.
Tiene que aprender Mbappé de
Hombre,
vosotros.
Hombre, por favor, ya quisiera.
Bueno, y este jueves pasaba esto con el sonido musical del día y Nekane Fernández.
Ángel Espósito, que va de rockero, está ahí moviendo un poquito la cabecita y todo. Bueno, ha salido la lista.
El problema está en que esto me lo ponen a veces en el coche.
Hombre,
ahí lo dejo.
Es que engancha, refleja la música que más se escucha en España.
Lo que engancha es un cabreo.
Bueno, todo esto viene a cuento de que, y como es final de año, están saliendo los resúmenes estos de reproducciones de canciones en plataformas y de artistas, ¿no?
Sí.
Y ya que ayer te tocó algo que a ti no te va mucho...
Me tocó el truño ese que me puso Nekane.
Efectivamente.
Sí, por no decir que me tocó otra cosa.
Eso es. Pues hoy hemos tenido a un artista que nos gusta y mucho en La Linterna. Gonzalo Zavalla, nuestro compañero, que es Beltrán, el nombre ahí...
Sí, su nombre artístico es Beltrán. No sé por qué, pero es así.
Eso es. Bueno, y tiene canciones como esta.
Amanecer... Te fui a buscar, no te encontré, aunque te he escrito mil aviones de papel, ya me perdí, a ti también.
Beltrán, es decir, nuestro compañero Gonzalo Zavalla, y esta canción que se titula Planetas ha superado el millón de reproducciones.
Carambas. Mamadito que hace los boletines, las noticias, los textos.
Con lo calmadito que es siempre.
Sí, parece un chico así, al apagar. Resulta que mira, 1 millón. Enhorabuena, Beltrán, tío, te lo mereces.
1 millón de reproducciones, es una pasada, ¿eh?
Fíjate, y luego le ves ahí y dices, ¿y este? Para estos boletines que haces y las noticias y para estas cosas, de verdad. Pero en fin, oye, nunca deja de sorprendernos.
No, hombre, pues está muy bien tener un disco de oro en el equipo, también te lo digo.
Sí.
Somos todos...
Comparado con Salvo y yo, los demás, una pandilla.
Somos gente de oro también, maravillosa, estupenda.
No, vamos a ver. Salvo Beltrán y yo...
Los demás somos
del montón. No, tampoco hay que descalificar.
Bueno.
Digamos un...
Bueno. Mediocres.
Mindundis.
Eso es. Bueno, no es el único que canta en esta casa, en esta radio. En la tarde han hablado de inteligencia artificial, de su uso y también de avances. Y se han puesto a jugar con el ChatGPT y ha salido esto. Pilar García Muñiz cantando una canción de La Oreja de Van Gogh.
¿Que La Oreja de Van Gogh necesita una vocalista? Pues proponemos a nuestra querida Pilar García Muñiz, la directora de este programa.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los hemos cuidado.
La escuchas y yo, parece que está cantando un poquito nerviosa incluso, ¿eh? Como que le supera la situación. Qué bueno, Pilar, esto lo hace también la inteligencia artificial.
Fuera qué coñas. Bueno. Qué miedo, ¿no?
Es
también.
Una locura. ¿Sabes lo que pasa? Que luego te metes con las declaraciones de los políticos,
ya.
Podrías falsear muchas de ellas,
sí.
Pero no hace falta. Dicen tal cantidad de gilipolleces que dices,
que no,
esto lo han dicho con inteligencia artificial. Sí. ¡No!
Que no te crees que pueda ser real, pero
es
no,
así.
es real.
Sí,
no
sí,
ha
sí,
habido
sí.
ChatGPT
no,
por
no,
ahí.
No.
Bueno, ya que hemos escuchado La Oreja de Van Gogh, pues, y que es un gran grupo, y ha sido también una de las bandas con récord de reproducciones este año en Spotify, pues vamos a recibir a La Linterna de la Iglesia con ellos y con una canción que da muy buen rollo. Puedes contar conmigo.
Y solo quedará los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida.
Qué pedazo de canción, ¿eh?
Sí.
Pues la semana que viene más. Gracias, Silvia.
Hala, buen fin de.
Buen fin de, chao.
Chao.
Silencio voy a construir una vida a todo color donde vivamos juntos los dos. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron.
Expósito. La Linterna.